La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, como es, pues ya se ha vuelto recurrente, semanal, ¿no? La plataforma de streaming de Netflix, pues es. Nos ha mantenido con los estrenos y ahorita es la que tiene los reflectores casi de la gran mayoría del mundo en qué es lo que nos vas a presentar el siguiente viernes. Ya está lanzando una andanada de trailers acerca de del gran cierre que va a tener en el 2020. Un gran cierre, al menos en el papel, ¿no? En cuanto a series y películas que va a presentar. Algunos ya están salivando nada más por ello, otros ya están haciendo chaquetas mentales, prematureando el Oscar. Lo cierto es que tras la fuga en desbandada que hicieron los grandes estudios de Hollywood de retirar las cintas que atraían a la gente a las salas de cine y el hecho de que pues, el mundo está entrando en un rebrote de la pandemia, pues tal parece que el último reducto que nos va a quedar es Netflix, y Netflix pues nos está haciendo ojitos de una forma obscena, hay que decirlo, ¿no? Hasta yo, aquí está Sócrates Ochoa, que puede dar cuenta de ello, que era un reticente de ver series, ahora este año he roto todos los récords de ver series, y yo creo que la gran mayoría...
Disculpa la interrupción, no solamente eras un reticente de ver series, eras un reticente de Netflix.
Era un reticente de Netflix. Me asumo redimido en ese sentido, ¿no? Mire, ya entre las cosas que estoy salivando pues es The Crown temporada 4, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la gente está esperando la segunda semana de noviembre, donde nos va a injertar pues la cuarta temporada de la historia de la princesa Elizabeth del Reino Unido, ¿no? Pero mientras nos está brindando, pues... yo creo que ya tiene una racha de buenas películas, hay que decirlo así. Y hoy vamos a hablar de un documental muy peculiar. ¿Cómo decirlo, no? Nada convencional, lo voy a hacer así, nada convencional. Yo no había visto había visto documentales desgarradores. Había visto documentales acerca de personas que van a morir. No, pero este documental... Es único en su género, ¿no? Estoy hablando de Dick Johnson Is Dead. Aquí se llamó la, ¿sí? La muerte de Dick Johnson es un documental de la cineasta Kirsten Johnson, perdón. Y si usted ya lo cachó y ya lo captó, pues sí, Dick Johnson, el protagonista de su documental, es su padre. Kirsten Johnson se da a la tarea, debido a los antecedentes familiares, de plasmar los últimos años en que su padre es su padre. Y voy a, déjenme explicar esto, ¿no? Su padre empieza a perder la memoria. Y los antecedentes familiares, pues ya trazan una tragedia familiar porque la madre contrajo Alzheimer y pues dejó de ser ella, ¿no? Antes de que físicamente los abandonara debido a los efectos secundarios de una caída de las escaleras de la casa familiar, la señora perece, pero cuando la señora pues se muere, pues ya su personalidad estaba totalmente ausente, ya no lo recordaba, amanecía cada día con la memoria borrada, ¿no? Hay escenas en el documental de Kirsten Johnson donde pues ella está retroalimentando la memoria escasa de su madre uno de los últimos días de su existencia. Bueno, sucede que se muere la madre, el padre se queda viudo, vive en Seattle, alejado de sus hijos, vive solo, sigue ejerciendo todavía su profesión de psiquiatra, es un psiquiatra de más de 80 años que aún ejerce, va a la iglesia, es una persona muy querida por su comunidad, pero de repente empiezan a haber señales de que él también está perdiendo la memoria. Empiezan a brotar los avisos a los familiares cercanos que no viven con él, pues de que Dick Johnson, este señor, este psiquiatra, pues está empezando las señales de que pues va a perder su personalidad también. Y sí, dicho y hecho, los estudios confirman que el señor pues va a perder la memoria, es decir, se va a desvanecer su personalidad poco a poco antes de que pues muera físicamente. Y Kirsten Johnson, a modo de despedida de él, a mí me parece, y es el último comentario que voy a decir tal vez de este documental, Kirsten Johnson le dice a su padre, pacta con su padre, le ofrece a su padre hacer un filme que le rescate los últimos años de su vida, de su memoria, podríamos decir, no de su vida. Y el padre accede. El padre sabe que tarde o temprano se va a olvidar de quién es, va a cumplir más allá de los 86 años, va a morir, y el padre accede a que su hija, a modo de despedida de él, desprendimiento de él, a modo de catarsis de ella, de su hija que es una cineasta, pues se filme este documental que retrata, si mal no me equivoco, cerca de los últimos, bueno, de los últimos 4 años de Dick Johnson, ¿no? Y así se llama el documental, Dick Johnson is Dead, de Kirsten Johnson, está en Netflix, se estrenó este viernes. Mario Barreto vio Dick Johnson is Dead.
A mí es una película que no sé, fue una de las mejores experiencias que he tenido viendo una película, aún siendo en Netflix, aún siendo en la sala de la casa, porque yo no me esperaba lo que vi, no sabía muy bien de qué iba la película, no tenía este dato de que era la misma directora de Camera Person. Ahora que lo menciona Sócrates, ya me cuadran muchas más cosas de las que me cuadraban antes, porque yo no entendía la trascendencia de okay, ¿por qué me interesaría a mí ver esta historia de esta cineasta en específico? Porque se hace mucho énfasis en ella, y sobre todo ella sale en muchas digamos escenas o momentos de la película, y yo dice, bueno, debe tener alguna trascendencia, probablemente. Ahorita ya voy comprendiendo por qué. A mí me gustó muchísimo, me gustó un montón la película. Es una película que tiene tantas cosas que analizar y que tantas cosas que decir, que la verdad uno no sabe ni siquiera por dónde empezar. Pero yo quiero abordarlo, digo, ya Sócrates me parece que dijo muy bien toda la parte emotiva que tiene el documental, toda esta parte de cómo la directora va tomando la historia y va, de algún modo, transformando o darle un poco de forma, de cierto modo, a la narrativa que va presentando su película. Pero yo quiero hablar de lo que contextualizo o lo que significa esta película, al menos para mí, ¿no? Uno empieza a ver películas y empieza a ver conversaciones hoy más que nunca, ¿no? En Twitter, en blogs, en compañeros de los medios que hablan sobre ciertas películas, etcétera, y se hablan de películas, digamos, con unas conversaciones que parecen estancar al cine en películas complacientes, o que parecen estancar en cine en películas con narrativas muy, muy tradicionalistas, en películas que buscan agradar al espectador, ahora unas películas que buscan vestirse de esta nueva era y decir nosotros somos progres, etcétera, y querer llenar ese hueco que siempre como espectadores estamos necesitados de que llenen el espacio de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos ver reflejado en la pantalla. Y cuando yo veo ese tipo de conversaciones que son infinitas y son un loop interminable desde la persona que no sabe nada de cine hasta la persona que es se dedica años a la crítica cinematográfica, al menos yo siempre me cuestiono, ¿estos son los límites del cine? O sea, ¿hasta aquí llega el cine? ¿No? O sea, no hay nada más allá, no hay nada más interesante, más genial que contar que nada más historias. O sea, la diferencia siempre va a estar nada más en la historia, no hay más allá de eso, de lo que realmente significa el cine. Y afortunadamente, cuando llego a pensar ese tipo de cosas, al poco o al mucho tiempo me encuentro películas como esta, y ahí es donde de algún modo mis cuestionamientos paran por un momento y digo, sí, no, afortunadamente el cine no tiene límites, y afortunadamente todavía hay cineastas que se atreven a explorar eso, que a ir más allá y demostrarnos que efectivamente el cine todavía es muchísimo más que todas estas convenciones, muchísimo más que esta maquinaria, que estas historias, que estas películas que están nada más embellecidas de algún modo, o que ligeramente intentan cambiar cierto tipo de narrativas dentro de las historias, que a veces son las mismas. Esto es lo que para mí me pasó con John Dick Is Dead. Es una película que, híjole, la verdad te muestra toda la capacidad y todos estos alcances que tiene el cine, lejos del auditorio, que ahorita voy a hablar un poquito de mi experiencia para no generalizar, porque creo que esta es una de esas grandes, grandes películas que a cada uno afecta de manera distinta, y creo que eso es increíble, eso es fundamental, ¿no? No nos predispone a que toda esta masa de 500 espectadores tienen que sentir lo mismo, no. Me parece que esta es una de esas películas que, como bien decía Sócrates, a muchos les puede chirriar, a muchos les puede llegar a incomodar, pero a otros nos puede afectar de una manera muy profunda. Pero más allá de eso, a la misma cineasta, ¿no? Yo estaba viendo la película y me surgieron muchas dudas, lo cual siempre va a ser bueno para mí en una película. Que la primera de ellas es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué lo hizo? Porque en inicio, vamos a poner en contexto en la película, las escenas que comentaba, que narraba Sócrates, de donde la directora, la cineasta, pone a su padre a representar estas diferentes maneras de morir, son mucho antes de todo lo que se le ocurrió después y de todos los sucesos que pasaron con su papá. Lo cual a mí me llevó a pensar, bueno, ¿cuál era el sentido de hacerlo desde un principio? Desde un principio, obviamente, existía esta especie de catarsis de decir, oye, pues yo amo tanto a mi papá y es lo único que me queda en esta vida por parte de mis padres, que yo quiero hacerlo, pues no hacerlo perpetuo, no hacerlo eterno, pero sí acostumbrarme a esa idea de que él se va a morir, tal cual. Y de algún modo por eso empezó a filmar estas escenas, que creo que por ahí empieza todo esta estructura narrativa que de la cineasta. A mí, digo, yo sé que se va a escuchar ya súper, súper nefasto esto, pero de verdad me encantaría que salieran Blu-ray o en DVD o algo así para ver el detrás de cámaras, para saber qué rayos, de dónde nació, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inicio de esta película, sobre todo? ¿De dónde empezó? ¿De dónde surgió? Pero hablando de eso, este simple hecho de partida de ella intentando acostumbrarse o asimilar poco a poco la idea de que su papá se iba a morir a través de estas escenas, a mí se me hace algo tan hermoso como súper triste. Porque es una parte hermosa por un lado, porque me parece que es una catarsis increíble que logra a través del cine, a través de lo que a ella se dedica, de buscar estas historias, de contar estas historias, todo de las posibilidades que te puede brindar tener una cámara, el poder jugar con el tiempo, el poder jugar con realidades alternas, el poder jugar con la propia muerte de algún modo, ¿no? O al menos con el sentido o el significado de la muerte. Eso a mí, primero me impacta, se me hace muy fuerte. Híjole, ya a veces Yo lo veía y decía, bueno, no sé si yo me atrevería a hacer eso, pero a la vez luego conforme va pasando la película, que creo que eso es lo más interesante, lo he dicho muchas veces en este programa, el documental es un género totalmente salvaje, es uno de estos géneros que de verdad son increíbles porque tú no tienes el control de nada, tú al final de cuentas terminas dependiendo, terminas cediendo ante lo que te va dando la misma corriente, la misma vida, la misma película, ¿no? Son películas que tienen vida propia y que se van transformando y tú te tienes que adaptar a eso, ¿no? No es que tú adaptes lo que tú quieras a tu película. Entonces, conforme va pasando la historia, va teniendo tonalidades muy interesantes que a mí me llegó a pensar otra vez en la cineasta. Y cómo este retrato que de algún modo ella quería que fuera catártico para ella, para asimilar la muerte de su padre, también se convierte en un mismo homenaje a su padre. Porque si bien es cierto que el papá, pues de buenas a primeras no sabe realmente qué está haciendo él, ¿no? Nada más lo ponen a hacer cosas, pero no entiende por qué. Ciertamente, esta chica se le ve que utiliza el cine como una muestra profunda y muy, muy hermosa al amor que le tiene su padre. Este homenaje que le hace, porque siempre, obviamente juega con este punto de la muerte y de cómo podría morir su padre, etcétera. Pero la muestra de amor, de tenerlo a él, ahora sí que el primer plano, justo estaba platicando cuando estaba viendo la película, estaba platicando con una amiga y decíamos esto, es que en los primeros planos aquí toman sentido, ¿no? O sea, el tomarlo a él en primer plano, el significado que toma esa toma, valga la redundancia, ¿no? Ese plano de ponerlo a él en primer lugar de todo, de fijarse en él y cómo lo toma, o sea, es increíble y esto va a parecer algo muy extraño, pero de verdad uno se puede dar cuenta de la pasión o del amor o de la intención y de la pasión, pues sobre todo, de que uno le puede aportar o le puede transmitir o le puede dar un valor a ciertas personas o a ciertas acciones a través de qué encuadre eliges, a través de cómo pones la cámara. Si se dan cuenta de la manera en que ella filma a su papá, lo filma con una ternura y digo, yo sé que no se le puede agregar un valor sentimental a un objeto como una cámara, pero de verdad se siente ese amor que le tiene a su padre, el cómo lo toma muy de cerca, el cómo lo ve cuando lo toma dormido, me parece muy tierno. O sea, es un acto de amor a través también del cine hacia su padre. Pero luego la película nuevamente se vuelve a transformar la narrativa y pasa esto que el papá va sufriendo el mismo destino que la madre, ¿no? Va perdiendo la memoria poco a poco, lo vemos deteriorarse ante nuestros ojos, que me parece que es un punto muy triste, porque previamente nos habían platicado de su mamá, se ve que duele mucho la pérdida de la madre en esta familia, pero ahí es donde me vino otro punto muy interesante de cómo utiliza el cine esta directora, que es precisamente el ejercicio de la memoria, ¿no? El cine es memoria. Y el cómo ella rescata, dice, es que, híjole, es que yo no tengo fotos de mi mamá plena. Cuando dice eso, a mí se me hizo súper fuerte, pero de pronto te saca este video de su mamá, de su mami ya enferma, de su mami ya no sabiendo, pues, qué onda su alrededor, ¿no? Ya consumida por el Alzheimer, totalmente, pues, yendo hacia abajo. Y ahí fue donde a mí me abrió los ojos a esta película y me hizo sentir algo que dije, esto está de poca madre, porque dije, es que porque ese tipo, o sea, el hecho lo ejemplificó muy bien para mí la directora en decir, es que yo no tengo fotos ni nada, ni evidencia de cuando mi madre estaba plena, pero tengo este video, y en ese video está viendo a su madre, y está viendo a su madre cómo era su madre después, pero sigue siendo su madre. Y ese momento en que lo muestra, yo dije, pues, es que claro, o sea, el cine sí es memoria, pero el cine también te dice, oye, estás aquí en este momento. Y en ese momento que ella a lo mejor creía, híjole, es que mi mamá ya no es la misma, ahora ya es un recuerdo y ahora ya es la memoria que puedes obtener a través del cine. Entonces, es una... Es una cosa tan compleja, pero tan sencilla a la vez, de todo lo que te puede ofrecer el cine como un archivo de memoria, más allá de que, ok, lo obvio, ¿no? Puedes guardar videos de personas, puedes tomar fotos y guardarlas, pero más allá de la obviedad, en el nivel sentimental, en el nivel emocional, el cómo es un mecanismo de memoria sumamente impresionante también. Y por si fuera poco, la película te da una... no me gusta utilizar estos términos, pero pues creo que esta película lo amerita. Te da una enseñanza, una lección de que la vida es la vida y la vida pasa y todos nos deterioramos y todos vamos a terminar en el mismo momento, en el mismo lugar. Y hay un tema que siempre es el elefante en la habitación en todas las películas, todas, que es la vejez y la muerte. Nadie se atreve a contar historias de viejos, de viejitos, de viejitas, de señores de tercera edad, de señiles, de obviamente personas con Alzheimer, de personas enfermas. Nadie se atreve a contar esas historias porque es el gran elefante en la habitación. Creemos o queremos que nunca pase, que nunca vaya a pasar. Y no tanto por nosotros, sino también por nuestros seres queridos. Pero es algo que existe y es lo que refleja muy bien la directora. Dice, es que esto que estoy haciendo se siente feo y se siente duro. Y hay momentos donde ella se quiebra frente a su papá porque dije, o sea, se lo empieza a imaginar, ¿no? Lo inevitable. Y pues va y lo abraza y todo este rollo, pero hay un diálogo o hay una línea que me pareció fantástica, que es la de la cuidadora que va a atender al señor ya cuando ya está perdiendo un poco más la memoria y etcétera, y ella le dice, pues es que es lo natural. Dice, es que son cosas que tenemos que aceptar. Dice, hay mucha gente que lo quiere ocultar, hay mucha gente que lo quiere posponer. Dice, pero pues sí, a todos nos llega. Dice, y es algo que por qué esconderlo cuando puedes aceptarlo. Y dice, yo por eso, porque ella cuenta que ha cuidado a 10 personas distintas y las 10 personas han muerto. Y ella le dice, oye, pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo puedes pasar con 10 personas distintas de algún modo, pues hasta encariñarte y ver cómo se mueren? Dice, pues es que simplemente lo acepto. O sea, son cosas que van a pasar. Y eso me parece que le da una nueva dimensión a la última parte de la película, porque ahí me parece que hay un clic, hay un cambio en la directora que empezó a aceptar. Y si ustedes se fijan en cómo está estructurada la narrativa del documental, se ve muy claro en el momento en el que ella empieza a aceptar, ¿no? Este punto donde, por ejemplo, cómo cambia también la ficción, el cómo hace esta ficción de las muertes de su padre. Hay una escena que me parece que es el punto de quiebre, que es cuando ella filma esta dramatización de cuando a su papá lo dejaron en la casa de una mamá de los amiguitos de su hijo cuando van a pedir dulces en Halloween, porque pues su papá estaba como desconcertado y mejor lo dejaron en la casa con una señora viendo la tele para que no se saliera y no se perdiera. Y ese momento lo dramatizan y ahí la directora se da cuenta de que pues esto ya no iba hacia donde ella creía que lo estaba guiando, ¿no? Que ya era algo real, ya no era esta fantasía o vamos a reírnos para que se amortigüe el madrazo tal cual. Ahí ya se dio cuenta ella que iba hacia dónde iba, porque incluso ella cuenta que ahí en el momento de lucidez de su papá le dijo, pues es que yo ya sé que me voy a ir, ¿no? O sea, yo ya sé que voy para el mismo lugar que tu mamá. O sea, me voy a deteriorar y me van a tener que cuidar y todo este rollo, ¿no? Y se hace algo muy, tan emotivo, pero vaya, o sea, vuelvo a lo mismo. El poder que tiene el cine, el poder que tiene la narrativa dentro del cine es impresionante. Son tantas cosas que a la cineasta van transformando, que van moviendo, cómo la cineasta toma estos tópicos que nadie quiere hablar. No queremos hablar de la muerte, no queremos hablar de la vejez, pero existe. Y estas personas que ya están en esta edad, estas personas que ya obviamente han fallecido, y todos los que vamos a fallecer, todos tenemos el momento. Y hay una escena hermosísima donde hace esta especie de flashback donde graba a su papá con su mamá y ella, que se acuestan en el suelo, en el en el pasto, perdón, y dices que es que estos eran los pocos momentos de lucidez de mi mamá, y esos eran los momentos en los que éramos felices, sabíamos que éramos plenamente felices, y eso es la vida, no son momentos, y esos momentos a veces en el cine son los que se nos venden, no puros momentos felices, uno triste, pero todo lo demás es feliz, y muy pocas películas se dedican a poner las cosas como son, la vida misma, y mucha gente dice, no, pues es que yo no quiero ver gente enferma, yo no quiero ver gente que señil, no quiero ver gente vieja en las películas, porque eso me deprime. Te deprime porque no lo ves, te deprime porque no lo abrazas, no abrazas esa idea de que existe, de que es la vida, de que de eso se trata. Entonces, este tipo de películas a mí de verdad me emocionan muchísimo, porque te demuestra que el cine no tiene límites, y lo limitados que estamos en poner en la misma canastita todas las películas que son totalmente iguales, que no se atreven a ir más allá, se ven totalmente desnudas y con la guardia baja con este tipo de películas, y la verdad es que yo la aplaudo muchísimo. Es una película muy, muy, muy interesante, muy bonita, muy graciosa, muy triste, que la tristeza también es uno de los sentimientos que son totalmente válidos y que debería de existir más en el cine, ¿no? Ningún tipo de tema, creo que no hay un solo tema que el cine no pueda convertir, no pueda transformar para que uno lo pueda asimilar, para que uno lo pueda obtener y lo pueda agarrar. No con engaños de películas de estudios y de guiones bonitos y de finales felices, sino que realmente esta realidad el cine lo pueda transformar en algo cotidiano, ¿no? Que lo pueda hacer algo con lo que vivamos día a día. La verdad, oye, es que
Mario.
Sí.
Ay, perdona que te interrumpa, incluso es eso que acabas de comentar, incluso hay una escena en la que el papá le, que me parece, digo, siempre hablamos de los documentales, de esos momentos que parecen así que son así, creo que es cuando los cineastas dicen, o los espectadores dicen, es cuando se hace la magia, ¿no?
Sí, de la nada.
Este documental tiene muchísimos, pues, tiene, bueno, no muchísimos, tiene varios, ¿no? Pero hay una parte en la que justamente Dick le pregunta a ella, ¿no? Dice, oye, dice, ¿y tú por qué haces documentales? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué filmas estas cosas? ¿Por qué no haces cine de ficción? ¿Por qué no haces? Porque donde está el dinero, pues, y que ella le contesta, dice, no, pues es que a mí la vida real me parece más fascinante que la ficción.
Mucho más fascinante. Y de hecho le dice, no, pues es que, dice, ¿y por qué me filmas todo el tiempo? Y dice, no, pues porque nos pagan. Y el papá se queda así como, ah, bueno, entonces no hay problema. O sea, eso es lo padre, ¿no? O sea, realmente les puedo asegurar que el papá nunca, digo, obviamente por su estado físico, por su estado mental, pero en concepto nunca entendió que esa es su hija, ¿no? Y hay una línea igual hermosa de la cuidadora que le dice, pues es que lo hace porque te ama. Dice, y él haría cualquier cosa que tú le pedirías. O sea, él lo hace por eso, pero la cineasta lo hace con un objetivo, un motivo. Este funeral, que es todo lo que vamos a decir, el funeral del final, híjole, qué cosa tan fuerte, qué cosa, pero a la vez tan bonita, tan, no sé, son muchos sentimientos. Creo que difícilmente las películas se atreven a moverte tantos sentimientos al mismo tiempo que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? No sabes si reír, si llorar, si sentirse mal, si sentirse enojado, molesto o sentirse sumamente aliviado porque existe este tipo de cosas, ¿no? La verdad, yo recomiendo mucho esta película. Ya personalmente hablando, a mí me pegó muchísimo, me recordó muchísimo a la historia de mí con mi papá. A mí me tocó verlo deteriorarse como ve esta cineasta a su padre, y es algo muy fuerte de pasar, y o sea, yo me puse a pensar en este tipo de películas inclusive como un bálsamo, como una guía hacia, o un camino hacia la curación. Y dije, es que si este tipo de películas yo lo hubiera visto en ese entonces, puta, mi universo se expande, y no te ahogas, no te contienes, ¿no? Porque de verdad es un golpe muy, muy fuerte el pasar por todo eso, el ver cómo una persona se descompone, cómo una persona se va marchitando y no saber qué hacer, o sea, no aceptarlo como es parte de la vida y decir, estos momentos también es parte de la vida, o sea, no puedes esperar que todo el tiempo esté todo bien o todo el tiempo esté todo mal. Entonces, híjole, la verdad, esta película de verdad sí me impactó, me gustó muchísimo, pero insisto, es de esos grandes gracias que se le dan a este tipo de muestras de que el cine no está, uno no está muerto en sus narrativas, uno sigue vivo, se sigue transformando y sigue evolucionando y no conoce límites, que estamos demasiado encerrados en esos límites y afortunadamente existen este tipo de películas que te expanden un poquito más el la visión. Yo, a mí nada más como un punto final, me recordó mucho a este documental de The Act of Killing, de estos ex matones, ¿no? Ex mafiosos, que recrean sus asesinatos ya viejos y lo recrean con lujo de detalle y cómo la misma película a ellos los va reflejando y los va transformando su mirada de qué es lo que realmente hicieron, de que todo lo que hicieron fue algo terrible, algo horrible. Ese tipo de cosas, híjole, el documental te lo da, ¿no? Cuando la ficción lo podría hacer, pero a enormidades y de verdad con mayores y a lo mejor hasta más interesantes narrativas. El documental es el que siempre saca la a flote todo este tipo de historias y sobre todo de la manera de contar que nos enseña que el cine, híjole, es pero muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Es como pensamos que estamos solos en el universo, pensamos que no hay más allá de lo que vemos en los cines o lo que vemos en Netflix, de estas narrativas muy comunes. Bueno, hay muchísimo más de cosas interesantes que ver en el cine. En fin, la verdad sí, aquí un gran acierto de Netflix, porque me parece que también la produce, lo cual a mí se me hace muy, 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 muy plausible. Y bueno, de las tantas que le echamos tierra a Netflix, esta sí fue una, la verdad, una joya, pero valiosísima. Y concuerdo con Sócrates de que es una de las mejores películas del año.
Quizá muy probablemente Netflix es el que paga, ¿no? ¿Por qué hacemos este documental? Porque nos pagan. Muy probablemente haya sido Netflix. Mire, vea la película, sobre todo por una cosa. No nada más es el guión, no nada más es lo que trata de demostrar la directora a través de su documental. Ese comentario que hace Mario Barreto acerca del uso de la cámara. Sí, es un documental narrado entre sarcasmo, humor negro, una sátira social, un recuento de la descomposición de su vida, ¿no? Estamos hablando de un psiquiatra que tiene que dejar su consultorio, tiene que dejar su casa, la casa que se compró, la casa donde nacieron sus hijos, donde se murió su esposa, tiene que dejar a sus pacientes. ¿Por qué? Porque el señor ya, todavía en uso de sus facultades, tarde o temprano no va a poder ejercer, no va a poder vivir solo, alejado de alguien que lo esté cuidando constantemente. Es un hombre que está desarticulando su vida. ¿Y sabe qué sucede? Pudo haber sido un relato muy cruel, pudo haber sido un relato pasado de humor negro, pudo ser un relato muy oscuro, ¿sí? Tiene alegorías religiosas que bien pueden ser sátiras de la vida después de la muerte. ¿Y sabe qué? Todo se suaviza con el amor que la cámara capta de la cineasta detrás de la cámara y el padre enfrente de ella. No todo es guión, no todo es lo que planea la directora, ¿no? También hay que saber cómo plasmar plasmar el sentimiento que le está causando a la directora lo que está filmando. Esa situación de los primeros planos, el hecho de retratar constantemente a su padre sentándose en su reposet, ¿no? De dos piezas, me parece que suaviza todo, ¿no? Y le da sentido pues esta amalgama de momentos que la directora Kirsten Johnson está haciendo a través de su documental. La catarsis tiene un giro de tuerca al final. Dick Johnson han muerto, ¿sí? Ha muerto como personaje, sí, como persona, sí, pero pues el padre ahí sigue, ¿verdad? Asumimos en cierto momento que tarde o temprano también se habrá perdido físicamente. Vamos a un corte y volvemos.